3 minutos de las 2 de la tarde, encabezamos la segunda hora de programa en Generación Futura aquí en Radio High y vamos a hablar de economía a partir de un informe que da cuenta de que la Argentina volvió a registrar en agosto una de las tasas de inflación más altas del mundo. Escuchaste bien, ¿eh? En un contexto global que casi no registra alza de precios, bueno, en agosto la Argentina volvió a presentar la segunda inflación más alta de la región y una de las más altas del mundo. Para profundizar este concepto vamos a saludar a Daniel Garro, él es economista, amablemente nos atendió. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Botap, un placer hablar nuevamente con vos, ¿eh?
Hola, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, gracias por atendernos, gracias por esta comunicación. Bueno, claramente es una cifra y un ranking totalmente negativo que encabezamos, ¿no? Segundo país o segunda inflación más alta del mundo.
Sí, así es, lamentablemente. Y me parece que hay algo muy importante a tener en cuenta en ese dato, que es que buena parte de la economía está congelada, primero claro, por disposiciones tipo decretos, y en segundo lugar porque buena parte de la población sigue de alguna forma encerrada sin poder realizar gastos, digamos, ¿no? A partir de esta 170tena que tiene Argentina, ¿no? Entonces, eso hace que incluso el número no sea más alto todavía. Por eso es la gran preocupación que existe si uno mira la cantidad de dinero emitido y lo que falta por emitir, teniendo en cuenta el déficit fiscal que se proyecta hacia fin de año y que Argentina no va a tener posibilidad de cubrirlo de otra forma que no sea con emisión monetaria, las cifras de inflación pueden todavía terminar potenciándose aún más. Tengamos en cuenta lo siguiente, me parece importante. La cantidad de dinero emitido total ya casi orilla los 5 billones de pesos. Esa es la base monetaria amplia que se llama. No está circulando toda por una sencilla razón, porque hay encajes bancarios, porque el Banco Central realiza pases y entonces absorbe parte del dinero y absorbe a través de las famosas LELIC. Cuando uno computa las LELIC, que son más o menos en la actualidad alrededor de unos 2,6 billones de pesos, y le aplicás la tasa que se está pagando por LELIC, que es del 38% anual, eso te da una cantidad anual de dinero que el Banco Central va a tener que emitir cada vez que las LELIC venzan, de alrededor de 1 billón de pesos anuales. Claro. Es decir, si vos no tuvieras déficit fiscal, igual el Banco Central tendría que emitir un billón de pesos para poder pagar los intereses de la LELIC. Entonces, se potencia la posibilidad de emisión futura por déficit, más intereses de este tipo de mecanismos monetarios de absorción que realiza el Banco Central. Entonces, está claro que en un contexto donde nadie quiere tener los pesos guardados en el bolsillo, lo que significa una demanda de dinero en caída, más una oferta de dinero en suba, está claro que ese número, además de ser el segundo en el mundo, encima es bajo.
Claro, ahora yo te escucho y pienso, porque hay algunos que ya avizoran un futuro donde, de no tomar las medidas y los recaudos necesarios, se puede llegar a una hiperinflación. ¿Vos creés que están dadas las condiciones para eso?
Siempre es posible esa posibilidad de altas tasas de inflación en un contexto de incremento de la oferta monetaria de manera importante y con posibilidades de que el incremento sea aún mayor, y además de caída de demanda de dinero. O sea, tengamos en cuenta que hoy hay una caída de demanda de dinero atenuada producto de la cuarentena. Esa es la única razón por la cual hay una especie como de menor caída de la demanda de dinero. Es como si vos demandaras dinero ficticiamente porque tenés temores, entonces gastas menos, lo guardás porque hay gastos que no podés realizar debido a que no podés salir, tenés aislamiento. Entonces, ¿qué haces? Compras mercadería, alimento, algo de bebida, pagás algunas cosas y punto. eso genera una especie como de demanda de dinero ficticia. Entonces la demanda de dinero sigue cayendo, sí, pero a tasas menores. Y eso ha contribuido a que la inflación no se espiralice. Pero la gran duda que queda es, cuando la flexibilización ya sea más normal, ¿no será que la demanda de dinero, teniendo en cuenta toda la oferta creada, puede llegar a caer aún más y tirar incluso los tipos de cambio también para arriba? Y las probabilidades son muy altas. Así que alta inflación seguro que vamos a tener. Si se llega a la hiper, y eso habrá que ver cómo conduce la población qué le genera una menor demanda de dinero en el futuro.
Claro. Estamos hablando con Daniel Garro, economista, muy interesante la charla, obviamente utilizando como disparador el tema de inflación. Aprovecho, Daniel, para consultarte cómo estás viendo, digamos, la micro, la economía de aquí, la doméstica. Ya se han liberado o flexibilizado una importante parte de actividades que tiene que ver con el comercio y demás. Ahora, a su vez, claramente, al estar la cuarentena o un importante llamado al aislamiento, la gente se queda en su casa y el nivel de consumo y de movimiento de la economía es menor. ¿Cómo estás vos viendo hoy la situación económica, la doméstica?
Bueno, la parte micro está, la verdad, que muy compleja. En esto es algo que le está sucediendo a buena parte del mundo, pero la mayor parte del mundo ya se dio cuenta que no se podía continuar con sistemas de cuarentena como el que tiene Argentina, y vos fíjate que buena parte del mundo ya está, en materia económica, mucho más flexibilizado. No totalmente, pero mucho más flexibilizado. Solo hay que ver los mapas que salen publicados en las redes sociales, incluso sobre las rutas aerocomerciales, y vos te fijás que Argentina es uno de los poquitos países donde prácticamente no entran ni salen vuelos. En la gran mayoría de los países ya el circuito aerocomercial es mucho más abultado, no como la prepandemia, pero mucho más abultado. Entonces, la situación de la micro es muy compleja, porque en la medida en que cada día que pasa de esta cuarentena mucho más estricta que en el resto del mundo, agrava la situación de los que pueden vender poco y nada. Entonces, ¿cómo haces para solventarlo? A eso tenés que agregarle que lamentablemente el Estado argentino no ha comprendido lo que buena parte del mundo sí, que es que en lugar de aumentar impuestos y aumentar el gasto público, tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Tiene que bajar el gasto público y tiene que bajar la presión tributaria. Y el Estado argentino eso no lo está entendiendo. Va a contracara del mundo y a contracara del sentido común. Es decir, pretender aumentar el gasto público, pretender aumentar la presión tributaria cuando vos no estás facturando, es ir contra el sentido común. Lo mismo ocurre con este impuesto a las grandes fortunas. Esta es un impuesto ideológico, claramente, porque pareciera ser que no comprenden que alguien que se dice que tiene grandes fortunas, parece que vos tuvieras el dinero guardado en una caja fuerte. Entonces, cuando vas a pagar el impuesto, sacás entre el 2 y el 3,5%, que parece que va a ser la alícuota, de la caja fuerte, vas y pagás. No, lo tenés en propiedades que pueden estar siendo capital de inversión de tus empresas, por ejemplo, pero es stock, no es flujo. Entonces, ¿vos qué vas a hacer para pagar ese impuesto? Vas a tener que sacar plata del flujo. No, porque no claro. Podés agarrar. Si tenés 4 autos, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sacar las gomas y la vas a ir a vender para pagar el impuesto? No, vas a tener que sacar plata del flujo que tenés. Y si vos sacás plata del flujo para pagar impuestos, gastás menos, ahorras menos, invertís menos. En cualquiera de los tres casos, lo que haces es generar más pobres. Si consumís menos, claro, las empresas venden menos, por lo tanto necesitan menos empleados. Si ahorrás menos, la tasa de interés en el mediano plazo sube. Y si invertís menos, claramente demandás menos empleo. Entonces, no es un impuesto a la fortuna, es un impuesto claramente a la pobreza.
Es interesante hablar con Daniel Garro, con el economista, tiene una facilidad para explicar lo que está sucediendo en términos económicos muy, muy clara. A ver, Daniel, esta semana el dólar blue está bajando lentamente, levemente, y el dólar oficial, el solidario, está aumentando también levemente, pero bueno, comienza a notarse una tendencia. ¿Esto es casualidad? ¿Es causalidad? ¿El gobierno está detrás de lograr que justamente se acomoden la brecha?
Bueno, es una cuestión muy circunstancial, dado que se han sumado muchas cosas en el mismo momento. En primer lugar, el canje de deuda le generó al gobierno, a través del Banco Central, la posibilidad de hacerse títulos dolarizados que puede colocar en los mercados de los famosos dólares bursátiles, ya sea el dólar MEP o el contado con liquidación, y a valor de mercado el Banco Central tendría alrededor de unos 7.000 millones de dólares para ir e intervenir en ese mercado si ese tipo de cambio sube. Entonces, la posibilidad de que intervenga, y que de hecho lo está haciendo, genera que el tipo de cambio se mantenga o incluso baje. Por otro lado, tenés que agregar que siempre a principio de mes está el tema del dólar puré, es decir, aquella gente que compra el dólar solidario y después va y lo vende. Entonces eso genera un aumento de la oferta en el momento porque vos te querés ganar el diferencial rápido, y en el mes de septiembre es impresionante la cantidad de gente, cada vez compra más gente ese dólar porque es un dólar tremendamente barato. Entonces eso aumenta la oferta circunstancial de dólares. Y digamos, esa perspectiva hace que el tipo de cambio se mantenga relativamente estable, digamos, haya bajado un poquito, pero se mantenga estable. Pero el tema es la inercia, y la inercia uno la puede medir hacia el mediano plazo, no lo que pueda suceder en una semana o dos, digamos, ¿no? Y la inercia apunta hacia arriba, por todo lo que hablábamos recién, y a eso le tenés que agregar que además dólares frescos no van a entrar, porque Argentina no va a poder endeudarse, las empresas no van a poder endeudarse en el exterior, debido a los problemas de prontuario que tiene Argentina en materia de cumplimientos. Entonces, en el mediano plazo, claramente el dólar va para arriba. Es decir, si uno pudiera señalar esto, es decir, esto es muy puntual ahora, muy puntual, pero es un dólar cuidado, por llamarlo de alguna manera. Entonces, claramente el gobierno está detrás, pero va a ser muy efímero, porque las herramientas son muy poquitas y no son tan potentes. Así que claramente en el mediano plazo el dólar va para arriba.
Claro, totalmente. Ya la última, con esto te agradezco. ¿El gobierno ya tiene la vista puesta, la mira fijada en lo que será la negociación con el Fondo Monetario Internacional? ¿Se está relajando ahora y centrándose en otros temas como los que hablábamos de la micro o la inflación? ¿O apenas se terminó de renegociar la deuda con los bonistas, bueno, ya hay que enfocarse en lo que será la renegociación o la reestructuración de la deuda con el fondo?
Claramente se tiene que enfocar en la reestructuración de la deuda con el fondo. El problema es que esto que se vislumbra como un gran éxito, en realidad simplemente fue patear la pelota para adelante para que el actual gobierno no tuviera problemas de vencimientos. Porque si vos mirás la curva de vencimientos que ha quedado con la reestructuración de la deuda con privados, te genera un patear hacia finales del 2024 y de ahí en adelante una catarata de vencimientos muy fuerte. O sea, lo que hizo el actual gobierno es ponerle dos bombas neutrónicas a los próximos dos gobiernos. Pues tenés vencimientos muy fuertes entre el 2025 y el 2030 y entre el 2031 y el 2035. Y eso sin todavía haber arreglado con el fondo. La gran pregunta es, si vos lo mirás inestricto en materia financiera, digamos, tendrías que decirle al fondo, miren, para que yo pueda tener un largo plazo pagable, yo debería poderles pagar a ustedes después del 2035 en adelante. ¿Vos crees que el Fondo Monetario le va a aceptar eso? No. Ergo, los vencimientos del fondo también van a entrar entre el 2025 y el 2035. Por lo tanto, los próximos dos gobiernos tienen bombas neutrónicas tremendas, porque para poder empezar a pagar en ese momento, ya en este momento, deberías estar poniendo en marcha un programa de reducción de gasto público, reducción de presión tributaria, para incentivar la llegada de inversiones de largo plazo que te generen los fondos para poder pagar en esos momentos. Claro. ¿Y vos has visto que el gobierno esté haciendo eso? No, todo lo contrario. Entonces Argentina, es muy probable que desde el 2025 en adelante estemos hablando del 12º default en su historia.
Daniel, clarísimo, como siempre, te agradecemos mucho por esta comunicación, por tus minutos para con nosotros, un abrazo grande y permanecemos en contacto.
Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes, hasta la próxima.
Gracias. Daniel Garro es economista, y analizamos los distintos temas que seguramente vos que estás del otro lado te preocupan hoy por hoy en términos económicos.